Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y con la última hora del deporte, precisamente arrancamos a esta hora, mediodía, COPE más Cantabria. Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
De nuevo, porque de nuevo. Antes te hemos oído con...
Claro, ahí estaba en la calle...
Las chicas, porque es verdad que sí. Casi todas eran
los
mujeres.
Los hombres me esquivaban, sí.
O sea que había hombres...
Estaba reparo en con las bolsas y sí. Como reconocer que iban de compras, pero bueno, timidez de,
bueno, vamos
de los
a
amigos
ahí.
De COPE.
Bueno, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues te cuento que el Racing, después de la jornada de ayer, donde, bueno, ya entre todos empezamos a superar lo que supuso la eliminación copera contra el Celta de Vigo, en donde yo me quedo con la frase de José Alberto, ¿no? De ha vuelto mi Racing, ¿no? Ese Racing que quiere concentrado, dispuesto a sacrificarse por el compañero, un despliegue físico tremendo. Dio muy buena imagen el equipo, claro, todo está coaccionado y coartado por esa expulsión en el minuto 36 de Álvaro Mantilla, que provocó que el partido fuera a partir de ahí distinto. Fue muy, muy evidente la falta de Álvaro Mantilla. Algunos protestan que Alfons se ayudó del hombro, de la mano, para poder y que además estaban fuera de juego en esa acción. Bueno, lo que pasa es que yo, a todos los que me dicen eso, digo, yo prefiero que no haya VAR. O sea, que se moje el árbitro del campo, los asistentes y que ya está, que no tengan ese salvavidas que supone la televisión. Y eso que nos ha perjudicado, pero yo quiero ser coherente con mi apreciación de que el VAR tiene que ser una herramienta únicamente para cosas objetivas, nada que tengan que ser interpretadas. Es decir, un fuera de juego, si eso no es, un gol entra o no entra, y eso es lo único que tendría que hacer, porque si no, tenemos dos problemas. Uno, el árbitro del campo, y otro, el árbitro que está en el despacho. Pero bueno, que me lío. Que Racing cayó eliminado, pero que ahora tiene que centrarse en lo importante, que es la Liga, el partido frente al Albacete. Por cierto, han enviado 450 localidades, que el club ha separado 218 para las peñas, 218 que se han puesto a partir de hoy por la mañana a las 10 a la venta en las taquillas, al precio de 20 euros, y que la venta en las taquillas están de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Veremos a ver si luego, si no hay mucha demanda para el partido del sábado por la tarde, es una buena jornada para poder irse a Albacete, porque tienes toda la tarde, el domingo para volver. Bueno, yo creo que la gente se puede animar después de que el otro día estuviéramos prácticamente llenos. Fue un espectáculo, a pesar de ser una jornada de la cabalgata de Reyes, más de 20.000 espectadores, y ojo, al detalle, prácticamente la mayoría de abonados pagando y pasando por caja, porque solamente se libraban los abonados más veteranos, los oro y plata, además de los chavales, los infantiles. Pues un entrado en el Sardinero. Eso hace que, a pesar de la mala racha en Liga, de 6 partidos sin ganar, 4 derrotas y 2 empates, pues la gente está muy metida ahí con el equipo y espera que en Albacete vuelva la racha de resultados positivos para volver a meternos en la pelea por el ascenso directo. Hoy ha habido entrenamiento, hay buenas noticias y malas. La buena ha sido que Javi Montero, que no entra en la convocatoria porque el pasado sábado estaba en medio de un proceso febril, gripal, pues no, incluso no pudo estar ni en el partido de Copa del Rey frente a Celta, pero hoy ha estado con los compañeros. Eso es lo bueno, y lo malo es que Álvaro Mantilla se ha tenido que retirar por, en principio, molestias musculares. Esperemos que no sea una recaída habitual del canterano, porque, lógicamente, lesión y Álvaro Mantilla van prácticamente unidos de la mano desde hace un par de temporadas, y eso no es nada positivo. Veremos a ver, de momento no hay información oficial al respecto, a ver si podemos sacar algo en claro para el tiempo de deportes a partir de las 3:25. Y al margen del fútbol, un detalle, Cristina,
sí.
Positivo, porque nuestro hockey sala sigue dándonos grandísimas noticias en categorías inferiores, y eso que somos una comunidad muy pequeña. Pero, por ejemplo, el Sardinero, que es una cantera tremenda de grandes jugadores y jugadoras, el equipo juvenil femenino se ha proclamado este fin de semana subcampeón de la Copa de España, así que enhorabuena, y el cadete de hockey sala se ha colgado el bronce en el campeonato nacional, que es algo inédito que la base del equipo del Sardinero tengan estos grandísimos resultados en dos competiciones nacionales.
Sí, señor, un aplauso desde COPE Cantabria. Por cierto, vuelve el deporte de 3:25 a 4 de la tarde, e ibas a llamar a la estación de esquí Alto Campo.
Sí, he llamado para hablar de qué buena noticia, que sí. Ayer por el viento se tuvo que cerrar y que hoy había reabierto, y me dice la directora, es que justo coincide que estamos cerrando. Digo, ¿qué me estás contando? Me dice, sí, me han mantenido muy poquitas horas los amantes del esquí porque hemos tenido que cerrar de nuevo por el viento. Pero me dice, que la gente no desespere, que nosotros vivimos al minuto, ya no digo al día a día. Cerramos ahora, pero eso no quiere decir que se vuelva a reabrir a lo largo de la jornada. En cuanto tengamos algún kilómetro, alguna pista esquiable, vamos a volver a abrir.
A ver si es verdad, estaremos muy pendientes, aquí te lo vamos contando, pero ya te lo adelanto, luego entramos en detalle. La previsión para mañana es de rachas muy fuertes de viento en el interior, con alerta amarilla,
eso
pues prácticamente en toda Cantabria, en el litoral, por fuertes vientos en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Además, fíjate, un aumento entre notable y extraordinario de las temperaturas, tanto mínimas como máximas.
Sí, ella me ha dicho un poquito que vaticinando las próximas semanas no son muy halagüeñas, porque a pesar de que no hay previsión de nieve, sí ha dicho de frío. Vamos a ver si con eso las máquinas pueden trabajar para hacer nieve y que se pueda abrir en cuanto nada. En cuanto haya un par de pistas esquiables, la dirección tiene la certeza de que va a abrir. Nada de eso de cerrar y que ya Dios dirá. No. Van a trabajar a la hora para ver si se puede abrir de nuevo la estación.
Muchas gracias, Jaime. Hasta dentro de un ratito. 3:25 con la última hora del deporte. Siempre abren, si no es de forma online, a través de cocinasoinco.es. Es en ese estudio que tanto nos gustaba, guardista de la calle Ruiz Tagle número 2 de Torre la Vega, nuestros amigos de Soinco. Si quieres diseñar la reforma de tu cocina online, si deseas acudir al estudio de Torre la Vega, van a diseñar la cocina de tus sueños junto a ti. Tú solo tienes que contar la idea y te ayudan a escoger materiales, colores, accesorios, herrajes, todo tipo de electrodomésticos, formas y diseños. Y de verdad que es un verdadero lujo poder trabajar con el equipo de Cocinas Soinco. Ya sabes, cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torre la Vega. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Daniel Fernández para contarnos la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora encontrarán tráfico lento en la A67 a su paso por Reynosa en dirección a Palencia, en dirección ya a Aguilar de Campo. En el resto de carreteras, por el momento, situación bastante tranquila, pero les pedimos mucha precaución en esta A67 debido a unas obras de mejora de la calzada. Dime que
vas a volver. Muchas gracias, Daniel, por esa última hora en carretera. En carretera seguimos, porque Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Cantabria, ofreciendo además 8 años de garantía en toda su gama. Calidad, confianza, tranquilidad en cada kilómetro. Gracias, Autopalas. Si les visitas ahora mismo en Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, Avenida Bilbao 109, vas a descubrir todo lo que Peugeot tiene para ti. Y en un Peugeot nos vamos, mira, desde la Avenida Alfaro, donde están nuestros amigos del Hipódromo de Suso, sobran los motivos para que visites este emporio gastronómico. Dispone de amplios comedores, una terraza climatizada, fácil aparcamiento y una carta barra libre que sigue sorprendiendo con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes exquisitas. Pues de la Avenida Alfaro hasta el barrio pesquero, porque siempre es un buen momento para que disfrutes también de los restaurantes del grupo Casa José, la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota, Marisquería Casa José. Ellos nos ofrecen siempre lo mejor de la cocina marinera, con esos pescados y mariscos, con sabor a Santander. Y de la capital de Cantabria, pues hasta Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, porque disfrutar de Casas Egis es todo un placer, para todos los sentidos además. Un restaurante donde prima la calidad del producto. Una espléndida terraza, tiene también un interior muy acogedor para que saborees cualquier platito de esa carta de picoteo, esas carnes de tudanque imprescindibles, pescados salvajes y, por supuesto, los mejores embutidos. En Somo hay que esperar hasta el fin de semana para disfrutar de un riquísimo cocido montañés en la Alberuca, todos los fines de semana en su menú. Y tampoco olvides en la Alberuca de Somo su rico picoteo, zamburiñas, rabas y los ibéricos que sobresalen en la carta. Y de Somoa Pedreña, y ahí terminamos la ruta de este martes. Para hablarte de esas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, que es el rey de la mesa del asador El Tronqui, más de 30 años, avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo.
Si necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y Ventanas.com.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
En el Palacio de Arte se encargan de crear las Navidades más especiales. Estas Navidades disfruta de un gran menú sin pasar horas en la cocina. Llámanos y elige entre nuestros platos mágicos para llevar a casa. Ven a recoger tu menú y disfruta en casa con los tuyos.
Restaurante Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlo. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria, el avispero.
De momento con Manuel Mosso, que es director de Popular Televisión, pero además el presidente y tesorero de la Cabalgata de Reyes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y no se te olvide, viceecónomo del Obispado de Santander.
Viceecónomo del Obispado de Santander, sí señor. Al César lo que es del César.
Exactamente, ese es el número uno. El Obispado siempre tiene que ir por delante.
Sí señor. Bienvenido, de verdad.
Bien hallada.
Muchísimas gracias. Enseguida se incorporará nuestro siguiente contertulio que me ha reconocido. ¡Uy, madre mía, me había olvidado por completo! Digo, en fin, son fechas con las que estamos todos ya un poco desbordados, ¿eh? Con ganas de volver a la normalidad que recuperamos a partir de este momento y después de unos días pues muy agitados. Vamos a perdonar a Regino Mateo, que me ha dicho nada, en un ratito estoy por ahí. Nuestro poeta que trabaja en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Santander y que se incorporará a la charla en cualquier momento. Pero con Manuel, bueno, pues como alumno, bueno, el primero de la clase en este primer avispero del año, se va a llevar el premio de la temporada y se va a llevar las mejores magdalenas del mundo, ¿eh? Las de Panadería Torre y Gómez Pan. Bueno, cuéntame, tenemos que empezar por la cabalgata. Todo el mundo temblando con el tiempo, si llovía, si no, después del granizo del año pasado. Pero al final, bueno, racha de viento fuerte que complicó, por ejemplo, en Astillero, creo recordar que el alcalde tuvieron que buscar ahí a última hora un plan B, porque ese viento sur bueno, pues hizo mucho daño en las cabalgatas, en las carrozas de los Reyes Magos. Pero la cabalgata de este año de Santander, ¿qué balance haces, Manuel?
Pues mira, ya sabéis que nuestra preocupación máxima siempre es el tiempo, siempre, todos los años. Una semana, 10 días antes, 2 semanas antes, siempre andamos mirando el móvil a ver qué tiempo anuncian. Y bueno, ya sabíamos más o menos que no iba a llover. El año anterior, el año 2024, si os acordáis, llovió a mares. Y bueno, pues nos consolábamos con que no lloviera. Sabíamos que iba a venir sur. Y bueno, fue menos intenso, había rachas fuertes, fue menos intenso de lo que en principio esperábamos. Tuvimos que hacer algún pequeñito cambio, algún pasacalles que tuvo que salir más reducido, incluso que se incorporó en mitad de la comitiva, no al principio. Pero vamos, en definitiva todo bien, todo perfecto y bueno, sin ningún incidente así destacable.
Había novedades en esta edición, novedades sobre todo, ¿no?, en esas carrozas de sus majestades, los Reyes de Oriente. ¿Cómo han sido recibidas por el público? ¿Qué se han comentado? ¿Qué se han dicho?
Bien, muy bien. Nosotros venimos trabajando con un carrocero que está en Lezo, en Guipúzcoa, y bueno, la verdad es que lo hace fenomenal. Aparte son encantadores, siempre solimos ir pronto para elegir, nosotros vamos ahora, dentro de una semana o dos estamos allí, para elegir las carrozas del año que viene, del año 26. Los Reyes encantadores, encantados como siempre, les encanta venir a Santander. Y bueno, yo creo que la gente disfrutó mucho, ¿no? Disfrutó mucho tanto de las carrozas que nosotros habíamos preparado como las que tenían de fantasía el Ayuntamiento de Santander. Yo creo que, bueno, yo creo que estuvo todo estupendo. No voló nada, que es lo que teníamos miedo, ¿sabes?
Ya.
Siempre tiene que ir todo muy bien atornillado. Ahí está Protección Civil mirando con talleres del Ayuntamiento, que no haya nada que corra riesgo de irse hacia el público, ¿no? Lógicamente.
¿Hay algún aspecto en la organización de un evento de este calibre, en el desarrollo de esa cabalgata, que os haya sorprendido, ya sea en el lado positivo o en el negativo? No sé si hay algo que puedas destacar ahora.
Pues normalmente siempre en el positivo, ¿no? La estupenda colaboración y relación que tenemos perdón, con el Ayuntamiento de Santander. En tiempos de Lorena Gutiérrez, te digo por decirte los últimos años, y ahora con Fran Arias, bueno, pues es una gozada trabajar con ellos. Para garantizar sobre todo, como siempre, la seguridad y que no haya ningún... Y que no haya ningún problema, ¿no? Es lo que más nos ocupa, es la seguridad, ¿no? Que no haya ningún problema. Lo más importante.
Terminar una edición, Manuel, me imagino que significa automáticamente empezar a preparar la siguiente, ¿no? Seguro que sigues dando vueltas ahí a la cabeza para seguir aplicando cambios o mejoras, ¿no?
Exacto. Tú decías antes de los fallos, ¿no? Si hay algún fallo, que se lo tengo que comentar a Fran, al concejal, así un poco en petit comité, ¿sabes? Porque igual nadie se ha dado cuenta, entonces claro, si lo digo yo por aquí, pues dirán, oye, pues eso no lo habíamos visto, ¿no? Entonces claro, tirarte piedras sobre tu propio tejado, pero sí he visto un par de cositas.
Pero si nadie lo ha visto, es que son fallos, bueno ¿no? De bueno, esos ajustes de organización que afortunadamente la gente tampoco percibe, ¿no? ¿O qué?
Mira, yo en el año 86 trabajaba en cine, trabajé en una productora que se llamaba Compañía Hispanoamericana de Cine y Televisión. Hice 3 películas, una de ellas, los pasos de Ulloa para Televisión Española, y yo ahora cuando veo una película veo todos los errores de récord. O sea, veo que el botón ese estaba desabrochado, la copa de vino estaba mediada, ahora resulta que está entera, o el cigarro se la fuman 2 caladas, ¿no? Entonces, en la cabalgata tengo ese ojo deformado, que veo todos los fallos, entonces, como tú bien dices, igual hay gente que no lo ha visto, pero yo lo he visto.
Bueno, pero se pueden corregir.
Sí, fácilmente. No ha sido nada grave.
No ha sido nada grave tampoco, que se haya demorado unos minutitos, porque ha sido menos de lo previsto. Regino Mateo, bienvenido.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Se han portado bien los Reyes contigo? Ahora te pregunto a ti,
bueno,
Manuel.
Yo he sido malo, entonces, en proporción.
¿Serio?
Pero nada, bien. Y no soy peor porque no puedo, no tengo oportunidad. O sea, he llegado a un punto en el que ser bueno me parece como que está sobrevalorado, pero...
Sí.
No, sí, Regino es bueno de hace muchos años. Fuimos compañeros en la Facultad de Derecho. Era nuestro delegado. Cuando me ha dicho que venía Regino, y digo, mira qué maravilla, casi le saludo.
Efectivamente. Qué bueno esta coincidencia.
Yo fui
su
delegado tribuno de la plebe, que decía el catedrático de Romano, pues no desde primero a quinto, o sea, toda la carrera, entre curso y luego de facultad. Armando, además fuimos una promoción muy revolucionaria y nos lo pasamos muy bien.
¿Qué alumno era buen alumno, Manuel?
Bueno, estaba bien.
Sí. A mí lo que mejor me vino...
Bueno, era compañero.
No, Regino, gracias.
Regino era buen alumno, Manuel.
Muy bueno, muy
claro,
bueno.
Era el delegado, era el empollón.
Esto era por, ¿sí? Por elección, o sea, no...
Pues mira, nos conocemos
No influía, ¿no?
Nos conocemos hace como casi 40 años.
Fíjate, ¿eh?
Y yo lo mejor que saqué de la facultad es a mi mujer, que también la conoce Regino Blanca, que yo Blanca la conocí en la facultad. Me la presentó Marilo Cicero.
Sí, bra.
Marilo Cicero, bra, procurador de los tribunales. Digo, preséntame una chavala que no tengo novia, entonces al cabo de mediar vino con la que hoy es mi mujer.
Mira tú por dónde, lo que nos estamos enterando.
En la facultad se ligaba, ¿eh? Había posibilidades.
Avíspero del año. Manuel, ¿han sido buenos los reyes contigo? Claro, tú les tenías tan cerca.
Han sido muy buenos. Y aparte, bueno, a Regino le hace gracia porque como es cinéfilo, como yo, vi hace poco una película que ya la he visto, es de año 41, es Murieron con las botas puestas, con Red Offline, Olivia de Havilland, Anthony Quinn, etcétera, etcétera. Entonces, a mí siempre me picó la curiosidad con el tema de la trompeta, y le pedí a los reyes una trompeta. Entonces me han regalado una trompeta, y ahora lo que tengo que hacer es aprender a tocarla porque no tengo ni idea.
Tú ten cuidado que tú ves los errores en el cine, yo los veo en la música, ¿eh? Cuidado lo que haces con
que
la trompeta.
Que se baje nuestro crítico musical, ¿eh? Cada mes de agosto con el Festival Internacional de Santander y es de los críticos que saca la vara rápidamente, ¿eh?
Pero enhorabuena por la cabalgata porque, bueno...
Sí, tuviste la oportunidad
de
verlo.
Yo voy siempre, porque me parece... Para mí la cabalgata es fundamental en tener la cara de los niños como disfrutan. O sea, yo de la cabalgata normalmente me entero menos. Pero que ahora, por demás, porque tengo una hija duca que acaba de hacer los 2 años ahora, y que es ese momento en que dices, jo, qué maravilla estar su primera cabalgata, el primer momento en que se entera de las cosas y el nivel de alucine que tuvo todo el rato, de señalar, de estar completamente pasmada, era eso. Es donde masticas la magia, ¿no? Cuando tienes... pues en este caso a María, con 2 añucos recién hechos el 15 de diciembre, y pues eso. Es que no voy a decir que disfrutando, porque lo que estaba era flipando en 7 millones de colores.
¿No?
Estaba completamente, no sabía dónde poner los ojos, claro. a qué seguir, ¿no?
Pues en cuanto cumpla los 5 le subimos una carroza para que vaya... Yo ya me tomo nota, Regino, hablamos dentro de 3 años.
Sí, pues nada, vamos dejándolo.
Bueno, ¿qué nota ponemos a la cabalgata de este año, Regino?
¿Sobre cuánto?
Sobre, hombre, del 1 al 10, ¿no?
Del 1 al 10, venga, vamos a poner 8.5.
¿Onda? Oye,
muchas gracias.
No está nada mal, ¿no?
Notable alto.
Oye, tiene...
Luego hablamos de lo que
es sobresaliente con trabajo.
No, luego hablamos fuera de antena, hablamos a ver qué me digas, qué apuntes tengo que tomar para el año que viene para mejorar notas.
No, fuera de antena no. Regino, dinos alguno de esos que te gustaría que se mejorara. No.
Venga, va.
Aquí estamos con el micrófono abierto. Va. Nada.
No, bueno, a mí, por ejemplo, cosas que vi yo, bueno, sale desde Gamazo, pero es verdad que en las zonas de arranque, al final, nosotros estábamos muy al principio para poder encontrar un sitio donde se pudiera ver, y una parte de la cabalgata ya salía desde donde no la veía, o sea, es decir, que el punto de salida sea un pelín más atrás porque tal, eso sé, porque ya, como se acumula tal cantidad de gente, eso, ¿no? Yo el reggaetón y similares en las carrozas como música ambiente no lo acabo de ver. No había mucho, pero había alguna.
El año pasado hubo más.
Sí, dijimos, el año pasado hubo más.
Sí, dijimos, oye, el reggaetón aquí como que no.
Sí, y que recuperar más villancicos, claro, y tal. Claro. No necesariamente de los tradicionales, porque hay villancicos preciosos por ahí, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que alguna de las carrozas iba con muy reggaetonera, digo, no sé, no es el día, ¿no?
¿Cómo que no? Bueno, ya con eso tenemos el 9, y ahora habrá que mejorar alguna cosa más que se nos ocurra, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, y luego yo hubo una carroza muy pintoresca que me hizo mucha gracia, que era una que era como que supongo que otro año habrá llevado un rey y que iba sin nadie sentado, que pasaba no sé si subió después, pero...
Manuel.
Porque antes nos pasó
te está mirando con la boca abierta, ¿eh?
Porque antes nos pasó una carroza que tenía como una especie de trono también de eso, y no había nadie sentado.
Había dos, había la de Frozen y luego la de Tritón también, entonces una de esas dos que yo vi que tenían trono.
Pues una de esas, la de Frozen no. Pero una de esas puede ser.
Pues
que yo se lo primero dije, aquí se nos va a sentar un rey justo delante. Y luego pues, salió y no llegó.
Pues igual Tritón se estaba dando un baño en la bahía, aunque estaba
un poco
movida.
Eso puede ser. O sea, pues digo que como estaba muy en el arranque, no descarto que alguien se subiera un paso después, ¿no? Que por el tal. Pero,
tendré que revisar el vídeo en Popular TV a ver qué pasó con ese con esa renovación. Sí. Lo tendré que mirar.
Bueno, dejamos a un lado ya la cabalgata, si os parece, la actualidad política. Bueno, está también de Navidad. Poquito a poco se irá retomando la actividad parlamentaria, pero sí que es verdad que en estos últimos días, bueno, pues los cambios en la dirección del Palacio de Festivales nos han sorprendido mucho a todos, ¿no? Voy a empezar por ti, Regino, si te parece, porque, en fin... una persona que ha estado al frente de la programación y de la gestión cultural del Palacio de Festivales, se le tiene que preguntar sobre la opinión, precisamente sobre la decisión de no renovar el contrato de Esteban Sanz Vélez y la dimisión de Gustavo González Monterrubio, ¿no?
A ver, en el caso de la dimisión, creo que, que seguramente haya por detrás más mar de fondo político, económico, etcétera. No sé exactamente qué, todo el mundo está achacándolo a unas cuentas que están muy, una deuda muy fuerte, bueno, de la administración anterior dicen que no la hay, bueno, esto, Tribunal de Cuentas, o sea, lo que en tanto en un lado como en otro, a mí lo que me faltan son los números, quiero decir que yo creo que lo que deberíamos pedir es transparencia. Yo lo que sí sé es que en la anterior, no sé, en la anterior de la anterior, que es en la que estuve yo, rebajamos la deuda y hasta nos felicitó el Tribunal de Cuentas cuando lo cogimos en estado de quiebra. Quiero decir que las gestiones a veces tampoco se cuenta eso y a veces yo creo que hay que contarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí la recomendación y la felicitación del Tribunal de Cuentas está, pero que estas cosas parece que por alguna extraña razón no se dicen. Entonces eso por un lado. Pero que no descarto que puedan haber vuelto a una situación de tal. Pero a mí me gustaría ver la transparencia, ver las cuentas, que es lo que nos tienen que ofrecer a los ciudadanos. Pero si es verdad que hay ese desvío económico, entiendo que la dimisión de González de Monterrubio va un poco por ahí. Porque o bien él considera que no ha podido tirar con ello, o que no tiene la confianza del consejero, o que desde la consejería no ayudan a reconducir esa situación, porque yo también, nosotros cuando entramos en el equipo en el que estaba yo, teníamos a Ramón Ruiz, el consejero de Cultura, y Ramón pues trabajó duro para intentar que efectivamente el Palacio, la sociedad, vamos, recuperara el tono y pudiera mejorar el estado económico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, puede haber habido algo de este tipo de un desencuentro, que no se hayan entendido o que la consejería no haya planteado el, mira, sí, voy a hacer tales medidas, voy a tales propuestas para intentar salir del bache, ¿no? Pero asumiendo que el bache lo dejo como algo teórico hasta que nos den cuenta.
Claro, claro.
O sea, eso sí.
En
lo que se refiere a Esteban, a mí Esteban me parece una persona preparada y capaz, fundamentalmente en el ámbito de la música, porque es verdad que también es muy difícil encontrar a una persona que toque varios palos dentro del palacio, y es verdad que, igual que durante casi toda su vida ha estado en manos de gente del teatro, pues solamente en dos ocasiones ha estado en manos de gente en tres, si contamos la temporada inaugural, en gente que tiraba más para la música, pero bueno, ¿qué tal? Y yo aquí haría dos reflexiones fundamentalmente, ¿no? Que a lo mejor son más, porque yo no sé contar, soy de letras. La primera es que en Cantabria el Palacio de Festivales es una institución cultural de la máxima importancia y de prestigio a nivel nacional, y que el prestigio hace así. O sea, que te lo puedes encontrar hundido, levantarlo y que se vuelva hundido en dos días. Y eso se nota en qué compañías quieren venir, quiénes hacen las propuestas, cómo se te tratan las ferias. Hay muchos indicadores que te dicen cuál es el estado de salud del palacio, ¿no? Y eso implica una profesionalización. Yo lo que no entiendo es que me digan, no, vamos a hacer un contrato por un año. Pero un contrato por un año para el Palacio de Festivales de Cantabria, ¿pero qué proyecto es eso? O sea, lo que tiene que haber en el Palacio de Festivales, yo creo que no tiene que haber directores eternos, ni en el Festival Internacional, ni en el Palacio de Festivales, ni en un estilo, pero sí que haya unos ciclos de un ciclo de años en los que se presenten unos proyectos de trabajo y que se permita trabajar, y en unas condiciones razonables, porque la gente también a veces piensa que te vas a esas posiciones tan rimbombantes de director artístico del Palacio de Festivales, y yo gano más en el Ayuntamiento como técnico a dos, ni siquiera a la uno, que en el Palacio de Festivales, o sea, con mucho menos trabajo, con la mitad de trabajo, la cuarta parte de responsabilidad y la décima parte de proyección y de debate y de exposición pública. O sea, que yo creo que no se puede tener a la gente en esas condiciones que no son razonables para lo que tiene que ser. Y que no se puede hacer nada que no sea completar una agenda si este marco no se cumple. Entonces yo creo que no es bueno encontrar, quemar a los profesionales o a la gente que sabe para luego Y dice, bueno, pues ahora viene otro. Y luego, claro, fíjate que hablamos de una consejería que cuando lo ha hecho público ha dicho que no es de urgente un director artístico, porque total, la programación está hecha junio. O sea, si la programación siguiente tenía que estar ya hecha. O sea, que es cuando se compran las giras y las propuestas interesantes. Que es que parece que estamos en manos de alguien que, ridiculizándolo un poco, piensa que en junio o en julio van a llamar por teléfono a la Filarmónica de Hamburgo y decir, oye, que os vengáis por aquí el martes 12 de noviembre. Y que ellos van a decir, venga, vale, Santander nos interesa muchísimo, vamos para allá y os hacemos una rebaja por la venia. Que no, que para esas fechas... todo lo importante, todo lo culturalmente interesante...
¿Con cuánta antelación se trabajan las programaciones?
Pues mira, yo te diría que depende de las cosas, pero sí, que un año mínimo.
¿Un año mínimo?
Un año. O sea, para lo que es el Palacio de Festivales, sí, la temporada de estas características, un año. En un año te empiezan a llegar noticias.
Quieres tener una programación
giras,
potente,
música,
claro.
Las giras de nombres importantes andan por ahí. Y siempre hay que tener un poco una reserva de que alguna fecha quede para última hora. En teatro un poquito menos, pero 6-8 meses mínimo.
Mínimo. ¿Cómo lo ve Manuel Mosso? Hablan de un déficit de 13 millones de euros.
Madre mía. Menudas cifras. Bueno, las razones, ellos sabrán las razones, ¿no?, de los cambios, si corresponde a cuentas o corresponde a intereses, lo que sea. Pero vamos, después lo ha dicho Regino, que es un erudito, que conoce la materia perfectamente, pues qué voy a decir yo, ¿no? También pasó un poco con Eva Guillermina, ¿no?, cuando Eva Guillermina estaba de consejera y luego pasó a ser directora general, ¿no? Entonces, ese cambio de timón de decir, ya no estás de consejera, pero al poco nos enteramos, o se publica que pasas de directora general, ¿no?, pues dices, bueno, has bajado un grado, pero sigues ahí, ¿no?
Aquí. Sí, fue un poco sorprendente porque... Hombre, yo entiendo también que el perfil de Eva Guillermina es, ella misma lo reconocería, es más el de la dirección general que el de la consejería, y que a ella lo que le gusta es trabajar, mover y tal, y la consejería tiene otro tipo de implicaciones que al final, pues, bueno, yo bromeaba cuando decían, es que no va a las romerías, y un día me la encontré, porque yo he trabajado con ella en el ayuntamiento cuando estaba directora general de cultura en el ayuntamiento, y decía, pero es que me dicen que no va a las romerías, si lo que no hago es pisar el despacho, llevo 3 meses de prao en prao.
Regino ya lo ha manifestado, no sé, Manuel, ¿qué impacto ves tú que tiene el Palacio de Festivales en la vida cultural de Cantabria? ¿Cómo lo analizas? ¿Tú crees que se está aprovechando todo el potencial que se debería?
Yo creo que siempre se puede hacer mejor, ¿no? Siempre se puede hacer mejor. Y luego las programaciones, ¿no?, que decías tú, que con qué anticipación te puedes traer a un grupo o un artista... a una orquesta de renombre, ¿no? Tienes que estar muy anticipado. Hablamos antes que la Cabalgata Reyes anda con un año. Pues bueno, o sea, y comparado con el Palacio de Festivales, comparado con grupos importantes, comparado con artistas de renombre, pues lógicamente tienes que andar con una anticipación, ¿no? Uh-huh. Enorme. E incluso más que ese año, incluso a 2 años o a 3 años, ¿no? En función del calendario de cada...
Sí, pero la realidad, bueno, eso puede ocurrir, pero es más extraño, porque normalmente a efectos de lo que es el Palacio, lo que te van a venir son los distribuidores, y los distribuidores te van a estar trabajando más o menos con esa antelación. O sea, que de repente una orquesta plantea que va a hacer una gira de tantas fechas y ellos han comprado 3 para España y de repente es mirar dónde las colocan, ¿no?
Pero... El marco es magnífico, vamos, es un lujo tener la obra esta de Saidio Iza. Me acuerdo que cuando se acabó la construcción se criticaba mucho, decían que ese era un perro patas arriba, ¿no?
Bueno, yo a Saidio Iza, si no estuviera muerto, le mataría. Y si vuelve a nacer, le mataría otra vez. Porque entendémonos que en el todo, en tema... en plan de broma un poco macabra, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo es verdad que la parte estética no se la discuto a un arquitecto, y luego me gustará o no me gustará, pero sí que creo que ha sido un edificio, y tampoco se ha sido transparente con esto, que ha obligado a invertir muchísimo dinero en corregir disparates prácticos. O sea, es decir,
por ejemplo,
pues mira, que
la entrada
de carga y descarga para todos los materiales estuviera en San Martín, cuando el escenario está en la otra punta, de tal manera que en un momento determinado hubo que alterar por dentro la estructura para abrir un portón lateral en la zona del aparcamiento, ¿no? Porque además, claro, estaba en el otro extremo, y tú imagínate desmontar unos decorados grandes o cosas de mucho peso que para llegar al escenario tenías que llevarlos a lo largo de todo el edificio, ¿no? Ese, por ejemplo, es de los más básicos, ¿no? No había oficinas. Las oficinas no tenían luz. Hubo que recolocar las butacas de la sala Argenta porque no se cabía, porque una persona... Son justitas, yo soy chiquitinurcio y, sí. y yo quepo justo. O sea, que la gente alta tiene que sufrir muchísimo en el palacio, ¿eh? O sea, no sé, hay cosas de estas que dices, sí, sí, que yo en otras cosas no me meto. ¿Que es un perro patas arriba? Que lo sea. Sí. Yo he llegado a cogerle cariño. Sí. O sea, que decir que ya es parte de nosotros. Pero
había, se ha tenido que hay cosas mucho de este dinero tipo que en me parecen imperdonables. De reajustes.
Y han costado mucho dinero.
Mucho.
Porque
dinero,
tú no le abres a una pared de ese grosor, etcétera, no abres una nueva puerta, bla, bla, claro, bla, bla, claro. bla, por 2 euros y un chicle, ¿no?
Está cuesta claro. dinero.
Entonces sí que es verdad que hay cosas de esas y muchas.
Claro, pero ese grupo de trabajo, cuando se estaba diseñando y demás, pues alguien le tenía que haber dicho cuáles son las necesidades que tenemos, ¿no? ¿Qué queremos hacer o algo? Mira, no sé. Digo, no sé cómo sería ese grupo de trabajo. Entiendo que no sería el solo.
No hubo ningún grupo de trabajo.
Bueno, o sea, pues entonces ya vamos
es mal. Que vamos a unas épocas en las que se hizo un concurso público al que era el presidente entonces de la comunidad, no le gustaba, hizo una comisión de 3 personas, una de ellas él, y decidieron que se lo encargaban a Saide Oiza. Por cierto, teniendo en España a 2 de los arquitectos que estaban haciendo en aquel momento la mayor parte de los auditorios en Estados Unidos. Es decir, tenemos expertos en auditorios de música y nosotros traemos a uno que no trabaja la materia, que da igual, que eso no quiere decir que no haya que haga un trabajo espectacular, ¿no? Y poco menos que le dicen que haga lo que le dé la gana y no se controla nada hasta prácticamente cerca de la inauguración. Yo recuerdo que se difundió mucho esta anécdota, que era la de que fueron a verlo cómo estaba. Y cuando estaban visitando el tema, dijeron, la idea era que se pudiera hacer ópera, porque señor Macha estaba obsesionado con hacer ópera, preguntó, bueno, ¿y el foso de la orquesta? Dijo, ah, ¿y por qué? A mí nadie me ha dicho que hubiera que poner un foso de orquesta, y por eso la primera fila es la fila número 4. Porque hubo que reorganizar aquello, hacer un foso nuevo, reorganizar la entrada del palacio, porque al palacio se entraba por Gamazo y se entraba por tenía a la antigua, una cosa que hubiera sido curiosa, un vomitorio por debajo, salías por debajo del escenario. Mm. O sea, se entraba desde lo que es la sala griega, hoy sala María Blanchard, claro, y eso hubo que quitarlo porque ahí es donde se iban a poner los músicos a tocar. Que hubiera quedado bonito. Señor del violín, ¿se puede quitar? Que voy con,
que voy
con mi madre.
A la fila número 4.
Que llego tarde y ella está tocando.
Bueno, al margen del edificio, ¿qué características, Regino, crees que debería tener el próximo director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y el nuevo director del Palacio?
Bueno, yo en la sociedad me meto menos. Me parece que es una cuestión más política y, bueno, pues creo que una persona que sea un gestor, fundamentalmente, y que sea una persona con capacidad de gestión y con capacidad de gestión de crisis, es decir, de llegar a un lugar donde, si es cierto, lo que nos están diciendo, pues que sea capaz de entrar allí para intentar corregir lo que pueda estar disconforme con unos resultados razonables, ¿no? En cuanto al director artístico, que es la parte que me toca más y que puedo estar un poco más tal, pues creo que debe ser una persona profesional, que es una buena conocedora de las artes escénicas y musicales, a ser posible de más de una de ellas, que no sea, o sea, quiero decir, que no sea una persona que llegue a despreciar una. Yo me consta que ha habido gente allí, por ejemplo, que la música no le gustaba. Entonces, claro, ¿cómo van a programar música, no? ¿O con qué criterio? Eso ha habido más de uno. Si un día os contara... yo valgo más por lo que callo que por lo que sé.
Y mira qué largo.
O sea, entonces, bueno, una persona que tuviera, a ser posible, una experiencia más o menos razonable en gestión cultural, porque equipo tiene un equipo bueno allí. Eso también es verdad, que tiene gente trabajando
ya mucho tiempo. Sí, señor.
Y yo creo que eso, el conocer, el tener criterio y el ser razonablemente arriesgado y firme para defender tal. Y también pienso que debería haber unas condiciones laborales mejores que las que hay.
Bien. Es que... Manuel, ¿algo que apuntar al respecto? No. O prácticamente la despedida ya. Hablamos sobre la campaña de rebajas, que también hoy pues es sí. un tema recurrente. Bueno, sobre el comercio, las rebajas de Cantabria. Fíjate, ha salido hace poquito un informe elaborado por el Ayuntamiento de Santander, donde, bueno, le ponían como nota al comercio minorista un 6,6% y hablaban de que, como clientes, las posibles mejoras que necesitaba el comercio para atraer a la gente joven, pues sería mayor número de artículos en los establecimientos y flexibilidad en los horarios. ¿Cómo lo veis esto? En Santander hay comercios que cierran a media tarde. ¿Es una cuestión cultural? ¿Deberían adaptarse a las necesidades de los clientes? en base al estudio que acaba de... Bueno, ¿te acaba de salir?
Yo el estudio no lo he visto, pero bueno, entiendo, y como suelo escuchar bastante la radio cuando voy en el coche, siempre escucho a vosotros, hablando también mucho del impacto que está haciendo la compra por canales electrónicos como competencia sobre el comercio tradicional, ¿no? Y las grandes superficies. Luego, la cantidad de locales vacíos que tenemos en Santander, las franquicias que ocupan también esos locales, ¿no? Y entonces, el poco comercio tradicional que queda, ¿no? En prensa y en radio escuchamos... pues que una tienda de más de 100 años que ha cerrado, ¿no? Lo cual te da muchísima pena, ¿no? Porque no hay continuidad o porque lógicamente no tienen negocio, ¿no? Yo me acuerdo que había aquí una tienda de deportes, que no voy a decir el nombre, que cobraba por probarse las botas de esquí. Porque decía, sí, es que se prueban conmigo y si es la talla, si es la marca X, el número 45, lo pido por internet y lo tengo. Pero quien me está mostrando el producto es la tienda de deportes, ¿no? Entonces hacían un vale y decían, si la compras aquí te descuento 10 euros y si no lo 10 euros, pues ya los das por perdidos, ¿no?
Lo vamos a tener que dejar aquí, Regino, ¿sí o no? A la flexibilidad horaria, abrir a mediodía, ¿qué te parece?
Abrir a mediodía me puede parecer razonable, pero también es verdad que hay que pensar en que los trabajadores del comercio pequeño también tienen derecho a vivir, o sea, es que no pueden ser ni una gran superficie ni internet, ¿no? Entonces creo que hay que reeducar también a la gente en querer un poco más a su ciudad.
Nos encanta poder contar con vosotros este año en el Avispero, gracias a los dos.
Gracias a ti.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, estamos en pleno invierno, las temperaturas descienden y hay personas para quienes el frío no solo es una molestia, sino una amenaza real. En Santander, el programa Ola de Frío, liderado por el Centro de Acogida Princesa Leticia, se ha convertido en un salvavidas. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Este invierno, por cierto, el programa ha reforzado su compromiso con los más vulnerables, flexibilizando las condiciones de entrada y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Vamos a conocer más detalles gracias a María Luisa Peón, que es la gerente del centro, para conocer más sobre esta iniciativa que se sigue mejorando y el impacto que está teniendo este invierno. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias,
bien,
por acompañarnos.
Bien, espero que también vosotros bien y que hayamos empezado bien el año 25.
Eso esperemos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está siendo este invierno para el programa Ola de Frío?
Bueno, pues en realidad las estadísticas y los datos que tenemos los hacemos de año en año, ¿no? De enero a diciembre. Pero sí podemos decir, bueno, pues que desde los meses de octubre, noviembre y diciembre es cuando empiezan los días más duros, ¿no? Las fechas más duras para las personas que viven en la calle. Sí quería decir previamente que el servicio Ola de Frío, que tiene una doble vertiente, por un lado es un servicio de proximidad, el Centro de Acogida Princesa Leticia cuenta con unas trabajadoras que todas las noches del año salen a visitar a las personas que están en la calle, y luego por otro lado es un servicio de emergencia cuando tenemos o hay previsión de fenómenos meteorológicos adversos, que se activa precisamente, bueno, pues cuando las alertas de la AMT nos advierten, ¿no?, de que va a hacer o mucho frío o mucha lluvia o, bueno, fenómenos meteorológicos adversos. En estos últimos casos es cuando nosotros rebajamos las exigencias que otras veces tenemos para un uso habitual o normal del centro de acogida Princesa Leticia, y damos entradas a personas que bien pues no cumplen en el requisito de que no ha transcurrido el tiempo suficiente desde su última instancia, algunas cuestiones como la edad o, bueno, algunas otras cuestiones que en otras ocasiones limitan, ¿no?, la posibilidad de acceder al centro de acogida.
Y hablando de usuarios del centro, ¿cuántas personas aproximadamente están siendo atendidas este invierno?
Bueno, por un lado, en el centro de acogida tenemos una media de unas 34 o 35 personas diarias, ¿no?, a lo largo de todo el año 24. Estamos ahora en la fase de recopilar todos los datos para poder ofrecer unas estadísticas más precisas. Pero sí tengo datos del año 24 en cuanto a las personas que hemos atendido en la calle. Hemos hecho un total de 7.248 visitas. Esto es el resultado de multiplicar los 365 días del año por el número de visitas que hemos hecho cada noche, lo que arroja una media de 19 personas atendidas cada día. Serán más o menos unos 70 usuarios distintos, ¿no?, porque también fluctúan cuando hay gente que está de paso, etcétera. Pero bueno, la media, ya te digo, es de unos 19 personas visitadas cada noche.
María Luisa, sabemos que es un programa que se viene reforzando. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué cambios o mejoras se han implementado en estos últimos meses respecto a ediciones anteriores?
Pues sí, esa parte me parece muy interesante, porque cuando se implantó este programa, se implantó como un servicio, digamos, paliativo, ¿no?, de los estragos que el invierno puede hacer en las personas que viven en la calle, y se inició por un periodo de 4 meses. Era un programa que empezaba en el mes de noviembre, terminaba en el mes de febrero. Precisamente se ponía en marcha aquellos meses en los que las condiciones meteorológicas eran peores. Pero luego se vio, esto empezó en el año 2010 más o menos, luego se vio aumentado el número de meses en el que se prestaba esta atención. Desde el mes de octubre hasta el mes de mayo se amplió toda esa franja. Pues todos sabemos, los que vivimos aquí, que en el mes de abril o mayo te puedes encontrar también días muy crudos, ¿no? Uh-huh. O noches muy crudas, mejor dicho. Hace 3 años ampliamos a todas las noches del año, pues porque consideramos que no solamente el frío, el mero hecho de pernoctar en la calle ya, bueno, pues es una situación o unas circunstancias suficientemente duras como para proporcionar una visita, ¿no?, de unas auxiliares que no solamente van a llevar a estas personas que duermen en la calle café caliente o colacao o algo de un bocadillo, algo de cena, sino que también les van a informar de los recursos que tienen disponibles para poder mejorar su situación. Uh-huh. Y ya en el año 24, en el mes de enero del año 24, empezamos a tener una visión un poco más amplia, una perspectiva mayor, una perspectiva mejor, y también hacemos unas visitas durante el día, durante la mañana, porque durante la noche hay veces pues que las personas a las que visitamos pues ya están dormidas o no están en unas circunstancias en las que puedas entablar una conversación con ellas. Y la verdad es que la información que las auxiliares pueden obtener de estas personas nos ayudan mucho a hacer itinerarios personalizados o a tratar de buscar una solución concreta para algunas de estas personas. considerábamos importante poder tener una conversación, que los usuarios te cuenten un poco más de sus circunstancias y que nos permitan, bueno, pues eso, poder ofrecerles una alternativa. Y entonces hemos empezado a tener también ese trabajo de campo diurno y a poder recopilar una información que tenemos, bueno, pues informatizada, que nos permite sacar pues todas estas estadísticas que nos dan datos, bueno, pues que muchas veces nos pueden servir para mejorar los recursos que ponemos a disposición de las personas sin hogar.
Desde luego un gran trabajo, porque muchas veces hay personas, ¿verdad, María Luisa?, que se resisten a acudir a los albergues, sí, incluso en condiciones extremas. Una labor vital la que hace el equipo para intentar convencerles de que se sumen al programa. Pero un punto muy importante también es que no solo se centra, como estás contando, en ofrecer abrigo y comida, sino también en trabajar a largo plazo con estas personas. Cuéntanos un poco sobre esos planes de intervención social que se están llevando a cabo.
Bueno, pues mira, durante el año 24, bueno, además de que activamos el servicio de emergencia de ola de frío, es decir, ese servicio en el que se puede acudir al centro de acogida con unos requisitos más flexibles en tres ocasiones, ¿no?, por razones meteorológicas, dos veces en enero y una vez este pasado mes de diciembre, que hemos tenido un par de noches de menos de 5 grados de temperatura en la calle. Pero luego, pues además, las auxiliares nos advierten a las trabajadoras sociales del centro, a las educadoras, a los servicios sociales municipales, nos advierten cuando venga alguna persona que por sus circunstancias personales, de salud, física o mental, pues no está en condiciones de cuidarse suficientemente, ¿no? Porque hay personas que viven en la calle, pero que son capaces más o menos de cuidar su situación o su estado físico. Pero hay otras en las que vemos que el deterioro es muy grande y que no están en condiciones de poder cuidarse mínimamente. Y en estos casos, pues lo que hacemos es elevar a la Fiscalía la situación de estas personas por si consideran que requiere una intervención ya de otro cariz, ¿no?, para el ingreso en algún centro, etcétera. Bueno, pues luego a todas las personas que atendemos, sobre todo cuando son nuevas y sabemos que no conocen los recursos que tienen disponibles, pues les contamos qué les puede ofrecer los servicios sociales municipales o autonómicos, cómo pueden hacer algún trámite. Bueno, pues todas aquellas cuestiones que las trabajadoras del servicio y las trabajadoras sociales conocen y que pueden poner a disposición de estas personas. Incluso, bueno, pues cuando atendemos personas extranjeras, cómo es el itinerario que deben realizar para regularizar su situación también, o si alguna de las personas que atendemos tiene derecho a cobrar alguna prestación y no lo está haciendo, cómo puede iniciar los trámites. Bueno, pues una variedad importante de información que les puede venir bien.
María Luisa Peón, hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero seguiremos muy pendientes, como siempre, en COPE Cantabria.
Pues gracias. Os lo agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias a ti por la atención que nos has prestado esta mañana.
Muchas gracias.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Se esperan precipitaciones de débiles a moderadas, serán menos probables en el litoral, cesarán al final de la tarde, rachas muy fuertes de viento en el interior, se activa la alerta amarilla en el litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.